Antes de empezar, una cosita. La experiencia de este episodio va a ser mucho mejor si lo escuchás con audífonos. Porque hay fragmentos en los que tenemos traducción simultánea. Y así vas a poder escucharlo en español o en inglés.
Yo he viajado solo a casi unas 10 millas por los Estados Unidos, inspirado originalmente por el hecho de que vivía en Columbus, Ohio.
A quien escuchamos es a Steve Roberts. Su viaje comenzó en la mañana del 28 de septiembre de 1983. Su primera parada iba a ser Indianápolis.
Sin importarle nada, Tommy, nada. Pues si pensamos en esta imagen que tenemos del sueño americano, el tipo tenía su casa en un suburbio, vivía súper tranquilo.
Mira, según los testimonios que él dio, obviamente no tuvo ni el apoyo de la familia. Su mamá le preguntó algo así como, ¿Are you gonna be a bum for life? Que es algo así, en mi super inglés, como si iba a ser una carga toda su vida. Una cosa bastante fuerte para que te diga tu mamá, ¿no?
Pero pues el tipo tenía su trabajo.
Bueno, yo no lo diría pasado, ¿eh?
Espera, Tommy, espera. Tienes toda la razón. Es que al final parece que esta historia es la que escuchamos siempre, del gringo que vive bien y que de un momento a otro se enloquece. Vende el televisor, vende la nevera, los libros, los zapatos, mejor dicho, todo lo que se le atraviese para irse por allá a viajar por el país, a esperar pues que una camioneta o un carro pare y lo acerque a su destino, pero este no es el caso.
No, no es para nada el caso, porque además Roberts viajó en una bicicleta. Una bicicleta que medía 2.4 metros y que había bautizado, le había puesto un nombre. Le puso Winnebaico. Y es que, bueno, no va a demorar en aparecer en las noticias. Hola, les damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle y Digital House en coproducción con Naranja Media, sobre un tema que nos apasiona.
La tecnología y su impacto en la vida cotidiana, en especial en los negocios, nuestros trabajos y carreras.
Yo soy Tomás Balmaceda.
Y yo, Diana Salazar.
En este episodio vamos a ver cómo es eso de que vos podés trabajar, no sé, desde Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, la ciudad que quieras viajar, o desde tu café favorito. Vamos a ver cómo es este mundo de los nómades digitales y el trabajo remoto. Así que, empecemos.
Es otro día en la oficina para Steven Roberts, pero él no va al trabajo.
Este es un reportaje que le hicieron a Steve Roberts en CNN en 1988. Lo que dice el reportero es que era un día más en la oficina para él, solo que no fue a trabajar a la oficina.
Obvio no, porque la oficina era la bicicleta.
The bicycle contains a number of computers, which allow me to maintain a business while I travel.
Five computers, to be exact, para ser exactos.
5 computadoras, paneles solares, o sea, toda una adecuación de la tecnología que le permitía mantener su negocio, que era su trabajo como escritor freelance en temas de tecnología. Todo eso sin dejar de viajar.
Pues es que imagínate que el tipo se ingenió la manera de adaptar un sistema de comunicación digital satelital que le permitía comunicarse con su oficina, que hacía que pudiera estar en contacto con su asistente. Era tanto el avance de la bicicleta que le notificaba si alguien la tocaba mientras él no estaba, o sea, seguridad y todo.
The bike is so smart, es tan inteligente que su sistema de seguridad alerta y aleja a los intrusos de ella.
Y todo eso en los años 80. Es justamente a partir de esta experiencia que Roberts es considerado el primer nómada o nómade digital de la historia.
Hoy día es muy difícil hablar de una cifra a nivel mundial.
Y yo me imagino que sí, ¿no? Porque no sé si las personas se autoidentifican, no sé, cuando salen del país o van a viajar en los papeles del aeropuerto como nómade digital.
Literal, Tommy. Pues hay estimaciones en los Estados Unidos que nos van a ayudar a entender la dimensión de lo que estamos hablando. El Project Untethered o Proyecto Sin Ataduras, que es una guía online que nos explica cómo podemos vivir en ese nomadismo digital. Ahí en ese proyecto dice que son más o menos 11 millones las personas que encajan dentro de la descripción de lo que asociamos al concepto y que antes de la pandemia eran alrededor de 7.3 millones. Eso quiere decir que hay un aumento del 33%.
Yo tengo otra cifra que es incluso más grande. La dio Peter Levels, que es el cofundador de NomadList.com.
Levels afirma que hacia 2035 1,000,000,000 de personas van a trabajar de esta manera en todo el mundo. Como te dije, una cifra muy grande. Él lo justifica con varios datos, desde el aumento que hay o que él calcula que va a haber de trabajo freelance, la mayor accesibilidad de los tickets aéreos, que va a haber un declive en la posesión de casas, algo que estuvimos charlando en el último episodio, en el 5 de Futuro Abierto, también va a haber menos matrimonios. El caso es que si vamos a hablar de nómades digitales, es muy complicado que lo limitemos a una descripción, a una definición estándar en el tipo de cosas que uno encontraría, no sé, en un diccionario. Porque, a ver, por lo que yo leí, por lo que escuché de amigos y amigas que tienen este estilo de vida, no hay una motivación única, genérica, universal para ser nómada digital. O sea, no se trata de gente que se levanta un día y dice, ok, quiero viajar por el mundo y ya.
En Argentina tuvimos uno de los confinamientos más largos del mundo. Yo vivía sola y estaba básicamente todo el día sola, encerrada, sin poder salir y trabajando.
Ella es Delfina, o Fini Marcó. Ella es freelance en brand marketing y manager de comunicaciones.
La pandemia para mí fue eso, fue poner una lupa sobre las cosas y como de repente decir, creo que no es por acá por donde quiero ir. Y así fue como pude ir armándome el camino.
Renuncio, tomo la fuerte decisión de renunciar a la comodidad de tener un salario fijo mensual y un buen salario. Renuncio a esa comodidad, a ese beneficio, y empiezo a formarme y a reestructurarme como freelancer, pero esta vez estando en Alemania.
Él es Nacho Ostinelli. Es diseñador UI UX, diseñador gráfico y asesor en marketing digital.
Como si nada, pensé en de cancelar mi alquiler del departamento donde estaba viviendo, en Berlín. Y dije, ok, ya que todos mis trabajos son 100% remotos, ¿por qué no empezar a viajar por un tiempo, quizás unos meses? Y después, cuando me canse de viajar, vuelvo a Berlín o a alguna otra ciudad y alquilo nuevamente como una casa. Pero bueno, ese momento de tener las ganas de volver todavía no ha sucedido. Y de repente es que me doy cuenta que hace 2 años que estoy viajando por Europa sin tener casa. Y es así como cada, más o menos, en promedio, cada 15 días me mudo de ciudad o de país.
Si hacía el cambio de vida que tenía pensado hacer, o sea, de mudarme, de dejar mi familia, dejar mis amistades, etc. Sabía que quería ir a Barcelona. Fue difícil, tuve mucho miedo. Y es el día de hoy que lo sigo teniendo y a veces incluso me pregunto cómo habré hecho bien. Yo, por ejemplo, hoy no tengo el mismo nivel de vida que tenía cuando vivía en Argentina. A nivel, no tengo auto, el piso comparto y antes vivía sola. Pero son cosas que hago feliz porque estoy priorizando otras.
Es que, ¿sabes? Una de las cosas más interesantes que yo encuentro en todo esto, Tommy, es que no se trata de un modelo que tú replicas. O sea, no es un modelo de trabajo como decir el que conocemos de la oficina, que es de 8 a 2 y luego 2 a 6 de la tarde y que se replica en un montón de lugares.
Que, por supuesto, uno los puede elegir tener o uno puede decir, no, che, esto de ser tan espontáneo y tan como sobre la hora, no lo elijo y prefiero organizarme más y tener como todos los meses planeado, perfecto, todo esto se puede planear también, es como una decisión de cada uno. Podemos encontrar como 1,000 categorías, hay personas que viven un mes entero en un país, un año entero en un país y luego se mudan de país, hay personas como yo que cada 15 días se mudan de ciudad o de país, hay gente que se muda cada 2 días.
Yo creo que es momento de abrir la discusión y llevarlo un pasito más allá. Es decir, tratar de entender qué significa de una manera profunda el trabajo remoto. Cuando hablas con distintas personas, no sé, yo hablo con mi amigo Nacho, con mi amiga Fini, te das dando cuenta que no hay una única motivación, no hay algo estándar. No sé, hay personas que viajan constantemente, pero también hay gente que en temporada se queda en un solo lugar. Hay gente que está, no sé, todo el tiempo en una ciudad y los fines de semana va a otro sitio. Hay gente que regresa a su casa, hay gente que trabaja desde una oficina, hay gente que trabaja desde un café. De alguna manera, esto me hace acordar algo que estuvimos charlando el otro día con un amigo al que le gusta un montón Cheftable. Esto ya no es como un menú en el que a vos te ofrecen 3 platos y no podés elegir nada más que esos 3. Ahora bien, es como si tuviéramos a disposición los ingredientes y uno puede armar el plato que se quiere comer a gusto. Entonces, más que hablar de nómades digitales o del trabajo remoto, estaremos hablando más acerca de cómo los avances de la tecnología, en un contexto obviamente acelerado por la pandemia, nos habilita a que podamos diseñar nuestra vida con un poco más de personalización, como un traje a medida, ir a un sastre, que te pueda hacer ese vestido, ese saco que te quede perfecto, ¿no? Entonces, si te gusta, no sé, viajar o te encanta tomar café y a la vez podés trabajar haciendo eso, bueno, perfecto, lo elegís.
Es que lo que estamos viendo es que la tecnología, más que producir en sí los cambios, los está amplificando. Ese concepto lo sugiere el japonés Sugio Makimoto. Cada vez más personas comienzan a visualizar esa idea que comentabas. Obvio hay limitantes, no nos podemos olvidar que estamos en América Latina, que acá hay desigualdad de acceso a recursos, a internet, a computadores, a celulares, y que definitivamente todavía hay trabajos que requieren presencialidad.
Y ya que hablas de nuestros trabajos, se me ocurre de nuevo esto que decíamos de que las empresas diseñan experiencias personalizadas a sus clientes. Y ahora que hablamos del diseño de experiencias individuales, nos podríamos preguntar cuál es el papel de las empresas en todo esto.
Y creo que desde el punto de vista de experiencia de los empleados, lo que tenemos que entender es que no existe más que yo ofrezco eso y eso sirve para todos los empleados.
Ella es Carla Alves, vicepresidenta de Recursos Humanos de Oracle América Latina.
Estamos viviendo en un mundo donde logramos elegir todo lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, tenemos streaming, que yo asisto a la película que yo quiero en el momento que yo quiero. Tengo una serie de aplicativos que puedo elegir la comida que quiero pedir en mi casa. Y creo que dentro de las empresas vamos a tener que empezar a crear este menú para que los empleados también, los colaboradores, puedan empezar a elegir lo que sirve para cada uno de ellos, ¿no? Porque no va a existir más algo que sirva para todos.
4 de cada 10 personas dentro de este tema del trabajo remoto quieren elegir los días de descanso.
Él es Ricardo Morales, director de Experis en Colombia, una apuesta de Manpower hacia talentos en tecnología.
Puedes decir, no, yo no quiero sábado y domingo, quiero cambiarlos y que sean miércoles y jueves. Pero no solamente que sea estático durante el tiempo, sino también poderlos cambiar hacia futuro y permanentemente hacer el ajuste.
En el pasado creo que teníamos mucho los límites de lo que era tu vida laboral y tu vida personal, ¿no? Y hoy en día cada vez más es algo integral. El trabajo es parte de tu vida, de tu plan de vida, ¿no? No es algo separado. Entonces, hoy, si yo quiero desayunar con mis hijas, empezar a trabajar más tarde y en el medio del día tengo que hacer algo ahí con ellas y parar y después volver a trabajar. No es algo más como, bueno, empiezo a trabajar a esa hora, termino esa y después tengo mi parte personal acá de mi vida. No. Y vamos a mirar cuáles son los resultados, mucho más que el horario que la persona trabaja, o exigir que esté en la empresa o trabajando desde las 8 a las 6.
Porque estaba el paradigma de que tenía que ser 100% todo presencial y hoy pues definitivamente el 74% está de acuerdo que la ciencia y la tecnología en la pandemia han cambiado esta forma de ver las cosas, las dos juntas.
Maribel Dos Santos, quien es vicepresidenta senior y directora general de Oracle México, se refiere a una encuesta realizada por 3M.
Fuimos mucho más efectivos teniendo a la gente trabajando desde sus lugares, desde donde escogieran trabajar, pero midiéndolos por objetivo. Lo que se abrió fue un mundo de acceso, de información y de gente que siempre existió, pero siempre tuviste el paradigma, manéjate con los locales.
Lo que implica también un cambio profundo en la manera en que las empresas buscan y sobre todo retienen el talento.
Lo que nos lleva a una competencia por el talento, no solo a nivel local, nacional, continental. Creo que ya lo podemos ver a nivel global.
Si tú puedes trabajar desde cualquier lado, yo como empleador puedo buscar también un trabajador que me trabaje en cualquier parte. Competimos con personas con skills similares o habilidades similares en otras partes del mundo.
De verdad, yo creo que abre una posibilidad grande para tipos, quizás personas que son talentos y que no tenían tanta visibilidad, que están fuera de los grandes centros. Yo veo eso acá en Oracle, por ejemplo, que siempre contratábamos mucha gente en las grandes ciudades, ¿no? Donde estaban nuestras oficinas. Y en la pandemia empezamos a contratar en cualquier lugar, por ejemplo, acá de Brasil, ¿no? En cualquier estado, lo que no hacíamos mucho antes.
¿Cuáles son los desafíos para nosotros para entrar en esa competencia global? Mejorar las habilidades en inglés, en, llamémoslo, en francés, en portugués, dependiendo cuál es el, ahí sí, hacia dónde quieres apuntar, qué habilidades técnicas debo empezar a mejorar. Si soy un programador, ¿qué lenguajes de programación debo fortalecer para poder proveer el servicio y estar en competencia con alguien de la India, con alguien de Asia o con alguien de Estados Unidos?
Ahora vamos a tener una nueva economía que va a ser la economía del trabajo remoto.
Él es Andrés Cajiao. Es cofundador de Torre.co, una plataforma latinoamericana enfocada en la oferta de empleos remotos a nivel internacional. Él es coautor del libro Remoter, cómo construir y escalar equipos remotos exitosamente.
Va a haber un nuevo tipo de ciudadano que va a ser el ciudadano digital. ¿Ciudadano digital qué va a ser? Ciudadano digital va a ser un ciudadano que va a ser parte de esta nueva economía, en donde pues no necesariamente tienen que ganarse los mejores salarios de Estados Unidos o de Europa o lo que sea, pero se gana un buen salario y tiene la flexibilidad de poder trabajar desde donde quiera y incluso tiene la flexibilidad de poder ser residente de donde quiera. Entonces, este ciudadano digital que va a tener, o este fenómeno que va a acabar pasando, primero suben los salarios de lo que son el tercer mundo, porque obviamente esta persona va a trabajar para países y empresas del primer mundo. Entonces suben los salarios. Y segundo, al tener toda la flexibilidad de dónde va a residir desde una perspectiva fiscal, pues esta persona va a poder residir en un paraíso fiscal o va a poder residir o va a poder tener una infraestructura con múltiples empresas para poder manejar su dinero de diferentes maneras. Y eso obviamente también va a dar unos beneficios de manejo de flujo de caja y demás muy interesantes. Y lo que eso acaba generando, pues, es que los países dejen de tratar a sus ciudadanos, a sus residentes, a sus visitantes como si fueran vacas lecheras y lo comienzan a tratar como si fueran realmente clientes.
Bueno, tanto hablamos de nómadas digitales. Diana, no puedo evitar preguntarte si vos sos una nómada digital o si te gustaría ser, si pensás que serías buena haciendo eso.
Me encantaría, Tommy. De hecho, es el camino que estoy buscando, lograr ser esa nómada digital, porque siento que hay un potencial gigante de explorar mi lado creativo y de también tener una confianza en todo lo que he aprendido en este camino profesional, ¿no? En mi disciplina, en las herramientas tecnológicas que ya sé manejar a favor efectivamente de poder tener los procesos y de poder tener mi trabajo como al orden del día. Creo que es un concepto muy interesante y que muchas personas jóvenes y no tan jóvenes podrían estar migrando hacia ese estilo de vida.
No sé, a mí algo que dijiste me hizo sonar una campanita. Me dijiste que crees que te puede potenciar tu creatividad. Yo hubiera pensado lo contrario, que justamente es la vida de la oficina, de compartir gente, espacios con personas, lo que justamente motiva la creatividad. ¿Vos dirías que si fueses una nómada serías más creativa?
Sí, totalmente, Tommy, porque la creatividad tiene mucho de observación. Y si tú estás en diferentes lugares, contextos, culturas, podrías ver cosas que dentro de la oficina no.
Sí, yo lo que veo es que obviamente la autonomía es algo súper atractivo y es algo que supongo que todos los seres humanos, ¿no?, queremos ser justamente en este sentido libres, ¿no? Pero también tiene muchas responsabilidades. Yo voy mucho a bares acá en la Ciudad de Buenos Aires a leer y a veces lo que me pasa es que me distraigo mucho. Todo lo que vos contás de ser creativo, de conocer nuevos espacios, nuevas personas, de estar en nuevos sitios, yo siento que nada, requeriría en mi caso como muchísima disciplina, ¿no? Porque me pasa a veces que me quedo, nada, qué sé yo, más atento a la conversación que pasa en la mesa al lado de mi bar que aquello que yo tengo que hacer. Supongo que ser nómada digital involucra mucho como autocontrol, ¿no? Pero bueno, vos me decías que eras muy, que tenías mucha disciplina, que podías marcar tus límites. Se nos está por terminar el último episodio. Así que yo creo que lo que podemos hacer es pensar algunas conclusiones, ¿te parece? Y empiezo yo. La primera conclusión de todo lo que escuchamos para mí es que no hay una única manera de ser nómada o nómada digital, sino que se tiene que adaptar a cada persona y a cada circunstancia.
Esa adaptabilidad tiene que venir también de las empresas, porque va a ser la única forma cuando se adapten a esta tendencia de que puedan retener y captar un talento que ahorita es global.
Está buenísimo. También pienso que hay muchos mitos alrededor del nomadismo digital y que en realidad a veces se esconden que se requiere mucha disciplina. Hay que conocer mucho lo que uno hace y también conocerse mucho a uno mismo para entender si este estilo de vida y de trabajo es el apropiado.
Y para finalizar, pues apoyarnos un montón si queremos ser nómadas digitales de la tecnología, de las capacidades que nos da la tecnología para poder diseñar nuestra ruta en este trabajo como nómada.
Mirá, Diana, lo que hicimos en este episodio fue hablar justamente de nómadas digitales y al final todo esto se trató de un viaje, ¿no? Lo que estuvimos haciendo en esta temporada de Futuro Abierto fue un recorrido, ver cómo la tecnología nos está transformando tantas cosas que simplemente dábamos por hechas.
Exacto, lo que entendíamos, por ejemplo, por realidad en el episodio del metaverso.
JP Morgan hace un tiempo que en Decentraland tiene como una sucursal virtual donde tiene una habitación que tiene a Jamie Dimon. Jamie Dimon es el CEO, y tiene un tigre que está paseando por ahí. Fíjense, algo totalmente loco, nada que ver con un banco.
O lo que entendíamos por identidad en el episodio de la convergencia de industrias.
Lo mismo que las personas, las empresas tienen que encontrar cuál es su esencia, porque si no se van a perder.
Imagínate lo que entendíamos por educación, lo que vimos en el episodio de Lifelong Learning.
Hoy hablamos de pelo menos 4 carreras en nuestra vida.
Lo que entendíamos por fidelidad en nuestro episodio de hiperpersonalización.
Un ejercicio en el que las comunicaciones de una empresa hacia sus clientes o sus potenciales clientes dejan de ser masivas y empiezan a individualizarse.
Y lo que entendíamos por propiedad en ese episodio sobre propiedad en el mundo digital.
Que tú seas dueño de una jugada de la NBA o del gol de Maradona, etcétera, o de un NFT, de una caricatura o de una foto de un famoso.
¡Wow! Me da un montón de nostalgia. Tocamos temas muy interesantes y realmente pudimos visualizar el futuro con todos estos expertos, expertas que nos acompañaron en este viaje. Yo me despido aquí, esperando que sea un hasta pronto.
Y yo también me despido muy contento de haber podido mostrar con este gran equipo todo el talento, todos los testimonios y todo lo que se está pensando en América Latina sobre el futuro. Porque este viaje que permitió la tecnología, continúa. Y, como siempre, lo más lindo, lo más inquietante, lo mejor de todo es que no sabemos dónde vamos a estar mañana.
Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron.
Este episodio fue producido por Juan Molina y Mateo Uribe, editado por Juan Pablo Ramírez, musicalizado por Santiago Bernal y narrado por Tomás Balmaceda y Diana Salazar. Recuerden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o donde sea que puedan escucharnos. Si les gustó, no olviden dejarnos 5 estrellas y escribirnos al +57 317 316 9196 para charlar más sobre nuestros contenidos. Ah, y en la descripción del episodio encuentran el link a nuestra página web con contenidos exclusivos. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Oracle Digital House.